Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Lunes 13 de julio, Andrew Hughes, que ya trabaja con Edin Terzic en Lezama después de su descanso tras dirigir a la selección escocesa como responsable de balón parado. Además, Pablo Rivas también se ha incorporado al staff como asistente de David Casamichana en el departamento de preparación física. Rivas, que ha trabajado los últimos 4 años en el Fútbol Club Barcelona. José Anlecue, responsable del Departamento Médico del Athletic, ha hecho balance esta mañana. Ha dejado claro que Nico está completamente recuperado. El propio José Anlecue también añadía datos significantes, como que la temporada pasada fue la peor desde hace 11 años en cuanto a lesiones se refiere. En dicha rueda de prensa, que después repasaremos en nuestro Oye Cómo Va, ha desengranado el plan de los mundialistas y el estado de jugadores como Prados, Maroán o Iñaki Williams. Los mundialistas que mencionamos, Nico Williams, Unai Simón y Laporta, atendieron ayer a distintos medios de comunicación. El extremo, por ejemplo, habló sobre la relación con Iñaki y desveló que dice constantemente que está llevando el apellido Williams a Hollywood. Por otro lado, Unai, que reflexionaba aclarando que no le gusta ver fútbol, y Laporte declaró que el estilo de juego de España le sienta mejor que el del Athletic. En este Oye Cómo Va también escucharemos las últimas palabras de Iceta captadas por los compañeros de la prensa despidiéndose en Lezama. El Athletic, que acaba de hacer oficial el organigrama de los equipos masculinos de Lezama, y ya conocemos quién entrenará al Baskonia. Será Adrián Esteve, que incorpora y promociona desde el juvenil División de Honor. También conocemos qué día comenzará la pretemporada el Surne Bilbao. Será el 19 de agosto. Y en ciclismo recapitularemos todo el fin de semana en clave Tour de Francia, como siempre, con Beñat Gutiérrez. Abierto desde ya nuestro WhatsApp en el 688-893635 para que nos mandéis vuestras opiniones y mensajes sobre cualquier tema. Los leemos en nuestro Oye Cómo Va, en el que ahora hacemos nuestro primer alto en el camino y volvemos ya para repasar todo lo que ha sido la rueda de prensa de José Anlecue, responsable de los servicios médicos del Athletic Club.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos. Sea cual sea tu situación, Avendaño Bilbao Abogados en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Tal y como anunciábamos en los titulares, Andrew Hughes, el responsable del balón parado, que ya trabaja a las órdenes de Terzic tras su descanso por el Mundial que ha disputado con Escocia. Además, Pablo Rivas se ha incorporado al staff como asistente de David Casamichana en el departamento de preparación física. Rivas, que también ha trabajado los últimos 4 años en el FC Barcelona, el último en el filial. Por otro lado, se ha ampliado el aforo para el entrenamiento de puerta abierta de este jueves 16 de julio. Eso sí, la ampliación continúa siendo exclusiva para socios y a Club Athletic. En el entrenamiento de esta mañana, el primero de Intersic este lunes 13 de julio, han sido bajas Goro Sabel, Yuri y Nico Serrano. El primero por la ya conocida lesión en el aductor y Nico Serrano por una sobrecarga que ha anunciado José Lecue en la rueda de prensa que vamos a repasar desde ya en este Oye Cómo Va con casi 30 grados en Bilbao. José Lecue, responsable de los servicios médicos del Athletic Club, ha realizado esta misma mañana en Lezama el balance de inicio de temporada sobre la situación del primer equipo, en la que destacan por encima de todo la lesión de Goro Sabel y la recuperación de Beñat Prados.
Decía, con respecto al estado de los jugadores, hacer una referencia a que se encuentran en situación de baja en este momento los jugadores Unai Eguiluz y Andoni Goro Sabel. Como sabéis, Unai Eguiluz fue sometido el día 6 de junio a una nueva cirugía en su rodilla con objeto de reparar la rotura que sufrió en la plástica al final de la temporada pasada. Desde la cirugía no ha habido ninguna incidencia negativa y la evolución del jugador está siendo la esperable, con total normalidad. También tenemos en situación de baja a Andoni Goro Sabel. Andoni Goro Sabel sufrió una lesión en su aductor mediano del lado derecho en el periodo transitorio, es decir, durante las semanas que transcurren desde el final de la temporada hasta el comienzo de la pretemporada. Ha tenido una lesión relativamente, bueno, moderada, lo pusimos en el parte y pensamos que, pues, que en un par de semanas aproximadamente podrá estar trabajando con el equipo, si todo va con normalidad. Hacer también una referencia a Nico Serrano, que en el día de hoy va a mantenerse al margen del equipo debido a una sobrecarga en recto femoral. Y también una referencia a Beñat Prados, que como sabéis, la temporada pasada estuvo toda la temporada en situación de baja por la cirugía de cruzado a la que fue sometido. Y él en este momento se encuentra en situación de disponible. Pues ahora mismo no sé si va a empezar a disputar los partidos desde el primero, el segundo, pero vamos, su situación es de disponibilidad. Por otro lado, con respecto a la organización, bueno, el club ya ha comunicado hace algunos días, ha habido algunas reestructuraciones que afectan al servicio médico. Como factores a tener en cuenta, que de la mano del club pues hemos reflexionado sobre ellos, una parte de mi propio recorrido de ya muchos años, factores asociados a la edad, y luego pues la coyuntura que veíamos de un tránsito de un staff a otro. Bueno, pues por todo eso hemos considerado que era un momento adecuado para plantear algunos de los cambios que estamos llevando a cabo. El principal es que el doctor Goitia se va a hacer cargo del día a día y de la primera línea del primer equipo masculino. Ya apuntó el club, es un hombre con dilatadísima experiencia en el club, más de 23 años, además de un vínculo emocional con el club muy arraigado. Y por mi parte, continuaré con la responsabilidad de la coordinación de los servicios médicos y estaré vinculado al equipo femenino. Esa es la coyuntura principal.
Gonzalo Beitia, que como ya informó el club y ha declarado esta misma mañana, Josean Lecue pasará a ser el médico del primer equipo, mientras que Josean Lecue se convierte en el responsable de los servicios médicos del Athletic Club. También el propio Josean Lecue, como que acabamos de escuchar, anunciaba el plazo estimado de baja de Gorosabel, que será de alrededor de 2 semanas. Esa baja también de Nico Serrano en el entrenamiento de hoy, debido a una sobrecarga. Ambas lesiones son leves y no hay que preocuparse por el estado de los futbolistas. Aunque es cierto que Nico Williams ya se encuentra recuperado y reapareció, de hecho, el otro día en los cuartos de final ante Bélgica, entró en el minuto 80 y disputó alrededor de 15 minutos, sumando el tiempo añadido. Josean Lecue hoy mismo admitía que el estado de Nico les preocupaba, pero que ahora mismo se encuentra disponible, tal y como demostró el otro día en los cuartos de final ante Bélgica.
Evidentemente que nos preocupa y nos ocupa. A ver, la situación de Nico, lo que refería en la intervención anterior, hemos hecho un poco un recorrido de lo que fue su temporada anterior. En la temporada anterior hubo una lesión que ocupó gran parte de la temporada, que fue su pubalgia. Decía que en la gestión de su pubalgia, como en la gestión de cualquier otra lesión de carácter, digamos, crónico, que expresa un jugador, la toma de decisiones tiene que ver con la comunicación entre el propio jugador, el staff y el servicio médico. Es decir, considerar a un jugador disponible para que pueda ser alineado en función de lo que el staff considere es una decisión, insisto, que se toma de forma como mínimo trilateral entre esas tres piezas: jugador, staff, servicio médico. En el transcurso de la pubalgia de Nico, durante la pasada temporada, hubo un periodo en el cual se mantuvo en régimen de disponible al jugador, en los términos que acabo de decir, a partir de un acuerdo que existía entre las partes, porque veíamos que existía esa posibilidad. Hasta que llega un momento en el que también por las tres partes concluimos que era necesario plantear otro dibujo a los acontecimientos, y es cuando Nico para, unas 7 semanas, y vuelve en condiciones, desde el punto de vista de la pubalgia, mucho mejores. Su situación actual, hay que recordar que después de esa pubalgia, de la cual terminó la temporada libre de molestias, y a fecha de hoy sigue libre de molestias, el jugador tuvo una lesión el día que jugamos con el Valencia, en el mes de mayo, no recuerdo el día exactamente, pero una lesión de isquios que no tenía una relación directa con esa pubalgia y de la que se ha recuperado perfectamente. Fue una lesión que yo creo que le produjo unos 20 días de baja aproximadamente, parte de los cuales los llevó a cabo con la selección. También he hecho mención a que nuestra relación y nuestro nivel de confianza con el staff de la selección española y en particular con el servicio médico es absoluta. Lo fue antes del Mundial, lo está siendo durante el Mundial. Ante cualquier duda en cuanto a cualquier acontecimiento ocurre con nuestros jugadores, nos informan y nos dan cumplida información. La última lesión que ha sufrido Nico con la selección en el transcurso del Mundial ha sido una lesión leve en su aductor, que le ha tenido, por lo que habéis visto, ¿no? Yo creo que a los 12 o 13 días estaba considerado disponible. Esa es la situación del jugador. He hecho referencia antes al caso de Alex Berenguer también, un poco en comparación con... Y para reforzar esa idea que os transmitía, ¿no? De que a veces la disponibilidad de un jugador, que siempre, siempre debe ser el resultado de una comunicación entre jugador, staff y servicio médico, es otro ejemplo pues de cómo hemos ido gestionando esa disponibilidad pues en función de cómo veíamos que era el estado de este jugador, en el caso de Alex, las necesidades del equipo y todo lo que se plantea en este contexto.
Más adelante en este Oye Cómo Va en Radio Popular recuperaremos lo dicho de José Anlecue sobre Alex Berenguer, porque también ha repasado el caso del extremo navarro, Nico, que está ahora mismo totalmente recuperado y libre de molestias de la pubalgia, tal y como ha declarado esta misma mañana José Anlecue. Un José Anlecue también decía que los servicios médicos del Athletic Club están en constante contacto con los servicios médicos de la selección española, y en dicha rueda de prensa José Anlecue ha hecho saber que Nico se incorporó lesionado a la concentración de la selección española, pero que días antes el cuerpo médico de la selección española estuvo en Lezama valorando el estado de Nico Williams antes de que se incorporase con la selección de Luis de la Fuente.
Mira, cuando se incorporó a la selección el día 4 de junio, no habíamos dado de alta al jugador. Justo la semana anterior, el staff médico de la Selección Nacional estuvo físicamente en Lezama, acordamos cómo pensábamos todos que debía ser la parte final de la rehabilitación del jugador, y yo creo que técnicamente su alta se produjo, te diría, entre el 10 y el 15 de junio aproximadamente.
Nico Williams, que se encuentra en ese grupo de mundialistas que lo conforman tanto él como Aymeric Laporte y Unai Simón, un grupo de mundialistas que mañana disputa las semifinales ante Francia y tras ello jugará o el sábado el tercer y cuarto puesto del mundial o ya el domingo la final por ser campeones del mundo. Unos mundialistas que deberán realizar un plan específico cuando se incorporen a la pretemporada del primer equipo. Sobre ello se le ha preguntado a José Anlecue y ha dicho que tendrán 3 semanas de descanso, unas 3 semanas que las irán complementando con diferente trabajo para llegar lo mejor posible para el inicio de temporada, que recordamos no será ante el Fútbol Club Barcelona, tras la clasificación de España y Francia a las semifinales, será ante el Sevilla el 22 o 23 de agosto en San Mamés. Escuchamos ahora sí a José Anlecue y ese plan que tienen los servicios médicos del Athletic Club con los 3 internacionales rojiblancos.
Ellos van a tener un periodo de 3 semanas. En ese periodo de 3 semanas habrá una parte que es descanso total, como no puede ser de otra forma. Habrá una parte de activación física y ese nivel de activación física pues va a depender en gran parte de lo que transcurra a lo largo de esta semana, en parte en función de que no ocurra ninguna incidencia con ellos. Pero vamos, el dibujo pues en un bloque de 3 semanas es muy fácil de imaginar, sin entrar en contenidos, ¿no? Más o menos una semana de descanso completo, más o menos una semana de activación general y más o menos una semana de activación específica.
La temporada pasada a nivel deportivo fue cuanto menos decepcionante para la afición surigorri. Sobre ello también se le ha preguntado a José Anlecue, porque si echamos la vista atrás, fueron muchos los jugadores que se fueron lesionando durante el transcurso de la temporada. El más llamado fue quizás Beñat Prados, que se lesionó al principio y no llegó a disputar ningún minuto en esa temporada 25-26. Nico Williams también ha ido arrastrando muchísimas lesiones, al igual que Alex Berenguer, que lo mencionaba anteriormente José Anlecue, y se le ha preguntado si las lesiones y los servicios médicos tuvieron algo que ver en el bajo rendimiento del primer equipo. José Anlecue reflexionaba y decía que en cuanto a lesiones y con las métricas que trabaja el primer equipo del Athletic, los servicios médicos del primer equipo del Athletic, la temporada pasada fue la peor desde hace 11 años en clave lesiones.
Pues mira, desde el punto de vista del servicio médico, lo que puedo decir es que en las métricas que utilizamos en el servicio médico, pues bien sea disponibilidad, incidencia de lesiones, impacto de lesiones, porcentaje de lesiones graves, nuestros números de la temporada pasada fueron los peores de las últimas 11 temporadas. También te podría decir que los de la temporada anterior, 24-25, fueron las mejores de las últimas 11 temporadas y teniendo en cuenta que en ambas temporadas la metodología general de trabajo fue similar, pues hay que pensar que hay cosas que debemos mejorar, obviamente, y luego hay la influencia de cuestiones vinculadas al propio azar, ¿no? No es normal que hayamos pasado 5 o 6 temporadas sin un solo cruzado y que la temporada pasada tengamos 3 lesiones de cruzado. Bueno, ahí hay un terreno, insisto, que obedece probablemente al propio azar ligado a este deporte, nada más.
El 30 de octubre de 2025, el Athletic Club, mediante un parte médico, anunciaba que Marouane Sanadi tenía que operarse quirúrgicamente de su rodilla derecha. Se operó el lunes, día 3 de noviembre de 2025. Un Marouane que es cierto que reapareció a final de la temporada anterior. No contó con muchos minutos, pero eso ya fue por decisión técnica, no por su estado físico. Y hoy José Lecue ha reflexionado sobre la situación y el estado del delantero.
La lesión de Marouane era una lesión que afectaba fundamentalmente, no exclusivamente, afectaba fundamentalmente a su menisco externo en la rodilla derecha. Volvemos a la reflexión que hacíamos anteriormente. Muchas veces nos encontramos ante el dilema de un jugador mermado en alguna de sus esquinas, permitidme la expresión, y que tenemos que decidir sobre, a ver, en esta situación, cuál es el estado en el que debemos considerar al jugador. Y volvemos a la misma reflexión. Staff, jugador, servicio médico. Tomamos la decisión. Tiramos hacia adelante y valoramos si la aportación del jugador está siendo suficientemente positiva. Ahí sí, la valoración fundamental tiene que ser deportiva. Y ese fue el escenario. Avanzamos con Marouane hasta que llegó un momento en el cual la valoración que estábamos haciendo sobre su situación nos condujo a decantarnos por afrontar una cirugía.
Y aunque su lesión sea leve, no deja de ser llamativo que Andoni Gorosabel se haya lesionado en ese periodo entre el final de la temporada y el comienzo de la pretemporada. Sobre ello se le ha preguntado a José Lecue, y el responsable de los servicios médicos del Athletic Club ha declarado lo siguiente.
Lo que he dicho es que es una lesión que se produce en el periodo transitorio, que es como denominamos al periodo de vacaciones. Le llamamos periodo transitorio porque sabéis que el concepto de vacaciones pues va ligado a las actividades que les pedimos que desarrollen durante ese periodo.
Otro de los jugadores que arrastró diferentes molestias durante la pasada temporada fue Alex Berenguer. Sobre todo el jugador navarro tuvo molestias en un dedo del pie derecho que le impedía realizar de forma continua la actividad deportiva. Y José Lecue también ha reflexionado sobre el estado del número 7 del Athletic Club.
Quiero decir, la situación del jugador es buena, está disponible, mantiene algún nivel de molestia muy pequeña en algunos gestos o en algunas secuencias de repetición de gestos, pues debería decirte que sí. Hasta ahí.
Tal y como hemos mencionado y hemos escuchado al principio, el club ha considerado que esta temporada, en este periodo de transición entre Ernesto Valverde y Edin Terzic, era el mejor o el más óptimo para realizar también esa transición en los servicios médicos. Gonchal Beitia se ha convertido en el médico del primer equipo y se le ha preguntado a José Lecue cómo ha sido esa transición para ponerse en contacto con el nuevo técnico, para ponerse en contacto con Edin Terzic, y José Lecue ha declarado que desde el principio le facilitaron a Terzic toda la información que requería sobre los jugadores del Athletic Club.
Sí, sí, estamos en contacto no solo desde la semana pasada, sino que el contacto con el nuevo entrenador, con Edin Terzic, ha tenido lugar a lo largo del mes de junio. He participado efectivamente en la transmisión de información que él requería con respecto al estado de los jugadores y en este momento, como apuntaba, pues bueno, ya digamos que la transición a que sea Gonzalo la persona que canalice la comunicación, pues está siendo efectiva.
De cara a esta temporada 2026-2027, el centro del campo del Athletic Club ha recibido diferentes refuerzos, ya sea en forma de cesión, como lo son esa vuelta a Lezama de Beñat Grenabarrena o Peyo Canales, o también porque se han recuperado de la lesión, como es el caso de Beñat Prados, que se lesionó a principio de la temporada pasada, no llegó a disputar ningún partido de liga en esta última etapa de Ernesto Valverde, y José Anlecue ha declarado que Beñat Prados ya se encuentra completamente disponible para Edin Terzic.
Pues no, la verdad es que la lesión de Prados ha evolucionado bien. Mira, técnicamente el alta de Prados coincidió con el final de temporada. Creo recordar que le dimos de alta el 22 o el 23 de mayo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso es un alta en el cual el jugador está disponible sin restricciones. Debo decir que por la técnica quirúrgica que se empleó con él, pues le ha costado un poco más la recuperación total, sobre todo en la parte de los tendones rotulianos. Y debo decir también que el jugador acortó mucho su periodo transitorio porque el 14 o el 15 de junio estaba trabajando, que es algo que creo que también conviene poner en valor. Más allá de esas circunstancias, pues no ocurrió nada durante su rehabilitación que nos sorprendiera o que nos produjese ninguna contrariedad mayor.
Se suele decir que las pretemporadas son sumamente importantes para llegar bien al principio de liga y sobre todo para evitar lesiones, y por ello mismo también se le ha preguntado a José Anlecue porque hay cambios respecto a la pretemporada del curso pasado. Si recordamos, el Athletic se enfrentó a muchísimos equipos Champions como lo pueden ser el Liverpool o el Arsenal de Mikel Arteta, y este año el Athletic Club comenzará la pretemporada este mismo miércoles ante el Derio, después jugará ante el Leioa y ya lo hará más tarde ante el Sestao River, rivales de menor entidad que el Arsenal y el Liverpool. Y se le ha preguntado a José Anlecue si se ha tomado esta decisión desde el club para evitar lesiones.
Nosotros siempre analizamos lo que ocurre y lo que ocurre en el contexto de las lesiones, intentando analizar todos los factores que tenemos a nuestro alcance. Es más, nuestro trabajo es rastrear el contexto de cada uno de los jugadores desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista del aparato locomotor, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de cargas de entrenamiento, para intentar detectar factores sobre los que podemos intervenir. El diseño de los partidos de pretemporada, pues no sabría decirte. Está acreditado que es muy importante para lo que ocurre durante la temporada que los jugadores, por ejemplo, puedan completar todas o casi todas las sesiones de entrenamiento de una pretemporada. Eso sí es algo que tiene mucho valor y que se ha visto que tiene correspondencia con el impacto que las lesiones tienen a lo largo de una temporada. La exigencia de los partidos, sinceramente, no sabría contestarte con más finura que eso.
José Anlecue, el responsable de los servicios médicos del Athletic, que dice que está comprobado que es importante que todos los jugadores disputen o intenten disputar al menos todos los encuentros de la pretemporada para llegar en las condiciones físicas más óptimas a ese inicio de liga. Bueno, pues este año lo que está claro es que los tres mundialistas, Aymeric Laporte, Unai Simone y Nico Williams, que no disputarán esos partidos de pretemporada porque se incorporarán más tarde ya a las órdenes de Edin Terzic. Es cierto también que todos tenemos en la cabeza la pregunta de por qué hubo tantas lesiones la pasada temporada. Y esto es lo que dice José Anlecue.
El primer factor al que acudimos siempre es la carga de trabajo en términos de carga de partidos. Y te diría que la carga de partidos y los minutos de exposición a partidos de esta temporada ha sido muy alta. Pero es que la carga de minutos de la temporada anterior, en la que conseguimos los mejores registros, también fue muy alta. Llegamos a una semifinal de competición europea y de Copa. ¿Qué ocurre? A ver, este año, pues evidentemente sobre todas nuestras cabezas circula la idea de que el nivel de exigencia que plantea la Champions es un nivel de exigencia máximo en términos futbolísticos. Cuando digo máximo, es máximo desde todos los puntos de vista, y probablemente ese es un factor, uno de los principales factores que somos capaces de identificar. Luego ya tendríamos que bucear en el universo de cada jugador y, como os digo, ver cuáles son los factores que cada uno de ellos aglutina. Pues eso, que haya jugado una competición durante el verano anterior, que no lo haya hecho, que haya podido completar la pretemporada, que no la haya completado, que haya ido acumulando determinadas lesiones las temporadas anteriores, que eso siempre es un factor clave en lo que ocurra en la siguiente temporada. Muchos factores, muchos factores.
La temporada pasada hubo tantas lesiones que podríamos decir eso de que se lesionó hasta Iñaki Williams. Pues sobre el estado del capitán del Athletic Club también ha hablado el responsable de los servicios médicos del club, José Anlecue.
Bueno, la idea con Iñaki Williams es que disponga de un periodo de unas 3 semanas de descanso relativo. Obviamente él se ha ido con un plan de trabajo durante esas 3 semanas. Y ya que lo preguntas, Iñaki, creo que es una de las cuestiones que los que tenemos la suerte de disfrutar del mundo del fútbol tenemos que poner no en valor, sino que tenemos que meterlo en una vitrina, porque me atrevo a asegurar que no vamos a ver un caso similar en muchos años. Esa es mi impresión personal y profesional, y me parece algo increíble.
En cuanto al equipo femenino, la situación fue completamente diferente a la del masculino, y de esta forma lo valoraba José Anlecue.
A diferencia del equipo masculino, debo decir que los registros de disponibilidad en el equipo femenino de la temporada pasada fueron de los mejores de las últimas temporadas. Estas son las cuestiones que encierra el fútbol, ¿no? No siempre hay una correspondencia entre la realidad que nosotros vivimos y la realidad que ocurre en el terreno de juego, ¿no? Pero en el caso de las chicas, los registros de la temporada pasada no fueron nada negativos desde ese punto de vista.
José Anlecue, el responsable de los servicios médicos del Athletic Club, lleva trabajando en el Athletic Club durante 20 años. Este año va a cumplir su temporada número 20, y de esta forma valoraba José Anlecue cómo ha evolucionado el fútbol y, por supuesto, los servicios médicos y el diferente tratamiento que reciben los futbolistas profesionales.
Así es, así es. Bueno, a ver, en la gestión de un servicio médico, pues obviamente tienes muchos apartados que atender. Uno, precisamente, es el que acabas de citar tú, y que es una realidad que en el mundo del deporte profesional y del fútbol profesional no hace sino crecer, que son los servicios externos que los deportistas profesionales utilizan fuera de sus clubes. Una de las labores que los servicios médicos tenemos asignados es precisamente la gestión eficiente de esos servicios externos, porque, como tú acabas de apuntar, es habitual, es normal que jugadores y jugadoras dispongan de agentes y dispongan de servicios externos, de personas externas que les asesoran, les ayudan, les tratan en diferentes aspectos. En todo aquello que tenga que ver con la salud, pues nuestra obligación es establecer un hilo de conexión y intentar generar el máximo, vamos a decir, confort para la parte del jugador, para la parte externa y para el propio servicio médico del club. Y eso es una de las tareas que a veces resulta más difícil dentro de nuestro contexto. Pero efectivamente es una realidad.
Porque puede haber un encuentro entre ambas opiniones, imagino.
Claro, bueno, pues te planteas, obviamente, no siempre es igual la visión nuestra, en la cual trabajamos pensando exclusivamente, prioritariamente, en el rendimiento del equipo, que la visión de alguien que trabaja para una persona y piensa en términos de prioritariamente y de manera muy, muy enfocada en el rendimiento de ese jugador o de esa jugadora.
Con esta reflexión final cerramos lo que ha sido el repaso a la rueda de prensa de José Anlecue, en la que destacan palabras como la de que Nico está libre de molestias de la pubalgia, también el plan específico que se llevará con los mundialistas en las 3 semanas de descanso que tendrán después del Mundial, Beñat Prados, que está ya completamente recuperado, y por supuesto la situación de Marwan Sanadi o incluso la lesión de Goros Abel durante ese periodo denominado por José Anlecue transitorio. Es ese periodo que está entre el final de la temporada pasada y el comienzo de la pretemporada. Uno que comenzó la pretemporada, pero que ya ha dicho adiós a Lezama, es Urko Iceta, porque el Athletic Club anunciaba el pasado viernes el traspaso de Urko Iceta al Cádiz. El Athletic, que ingresa una cantidad fija por la transferencia y se reserva también variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y derecho de tanteo. Nuestros compañeros de la prensa han captado las últimas palabras de Iceta antes de salir de Lezama esta misma mañana.
Nada, que muchas gracias por todo y que me han cuidado muy bien.
¿Te vas con pena?
Bueno, pena, un nuevo reto para mí con mucha ilusión y nada, que he aprendido mucho aquí y ha sido un placer defender el Atleti.
A triunfar.
O sea que...
Mucha suerte en Cádiz.
En Cádiz un Atleti sale más.
Un Athletic sale más en Cádiz con la salida de Urko Iceta y en clave salidas un oyente en nuestro 688-893635 que nos dice que viendo las bajas y cesiones que se están dando en el Athletic no entendería que jugadores como Yaló, Areso, Maroán, Vesga o Adama Boiro se quedasen en plantilla. Esa es la opinión de nuestro oyente en el 688-893635. Por otro lado, Elena Gurtubay y Siara Vega, campeonas del Europeo Sub-19. Las dos canteranas han logrado hacerse con el título continental tras vencer a la selección de Alemania 0-1. 2:06 de la tarde, ya 30 grados marca el termómetro de los estudios centrales de Radio Popular Erri Irratia. Nosotros hacemos un alto en el camino y recuperamos a la vuelta las declaraciones de Nico Williams, Unai Simón y Aymeric Laporte.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Santurtzi celebra el Carmen. Este martes, Santurtzi Berebidean, una noche especial dedicada a la música en euskera, con la actuación de Francis, de Doctor Deseo, Alessardo y de Gatibu, Roberto Mosso de Sarama, entre otros muchos. Vive las fiestas con respeto y en igualdad. Santurtzi Koudala.
Escucha bien, en SEAT Lugaritz este mes de julio estamos de enhorabuena. Nuevo SEAT Ibiza FR Plus desde solo 18.900 euros. León FR Special Edition por 23.900 euros. Y atención, unidades muy limitadas de Ateca Edición Especial con grandes, grandes bonificaciones. Si lo quieres, date prisa porque vuelan. SEAT Lugaritz, corre que te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Bilbao tiene de todo. Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades: cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Simpática y
gentil. Congelados Yuldan, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Nico Williams reapareció 2 semanas después de su lesión ante Uruguay en esos cuartos de final ante Bélgica, en los que la selección española venció por 2-1 gracias a ese tardío gol de Mikel Merino. El extremo del Athletic salió en el campo en el minuto 80 y es cierto que se le vio con buenas sensaciones tratando de desbordar, aunque su papel en el partido no fue fundamental para la clasificación de España, pero la realidad es que Nico Williams ya se encuentra completamente recuperado y está disponible para las semifinales ante Francia mañana a las 9 de la noche. Sobre esas sensaciones se le ha preguntado a Nico Williams. Y claro, con la selección española en semifinales, a Nico también se le ha preguntado sobre la posibilidad de ganar el Mundial y lo que significaría eso para el pequeño de los hermanos.
El Mundial es un Mundial que es una cosa que pocos
Tras sufrir su última lesión ante Uruguay, Nico Williams en sus redes sociales dejó un texto que comenzaba diciendo que era uno de los peores días de su vida. Tras ello, Luis de la Fuente en rueda de prensa salió a defender y apoyar al extremo del Athletic Club, y por esa misma conversación que tuvo con Luis de la Fuente, esa conversación privada, ha hablado Nico Williams en los micrófonos de Radio Nacional de España. Vamos a escuchar por qué Nico Williams dice que esa conversación fue prácticamente una conversación entre padre e hijo. Lo que está claro es que Nico Williams ha sufrido mucho durante esta temporada, tanto en lo físico como en lo mental, dice el extremo del Athletic, e incluso había días que llegaba a casa y vomitaba por los tratamientos que estaba sometiéndose para estar libre de molestias de la pubalgia, que como hemos escuchado en este Oye cómo va a José Anlecue, Nico Williams ya se encuentra libre de molestias de la pubalgia, pero esta es la realidad de lo que ha sido la temporada de Nico Williams. Siempre lo ha sido, pero la cabeza lo es cada vez más en el fútbol. Es realmente importante lidiar con la salud mental, y Nico Williams también ha reflexionado sobre ello en la entrevista que estamos escuchando en este Oye cómo va en Radio Popular. Nico Williams también reflexionaba sobre la relación con su hermano Iñaki y cómo está siendo su contacto después de que el mayor de los Williams se quedase eliminado ante Colombia en esos 16avos de final. Incluso Nico Williams decía que el propio Iñaki estaba constantemente diciéndole que estaba llevando el apellido de los Williams a Hollywood. Al mismo tiempo, al propio Nico también se lo preguntó para saber si se le estaba, de alguna manera, si había visto alguna sorpresa en lo que llevábamos de Mundial o si se esperaba que tanto Argentina, Inglaterra como Francia estuviesen en las semifinales. Y la realidad es que al pequeño de los Williams le sorprendió que Alemania no estuviese más adelante o que no llegase a las semifinales incluso. Sobre Nico Williams también ha hablado Luis de la Fuente y el seleccionador español, que ha declarado que el extremo tiene muchísimas ganas de jugar y que si por él fuese ya hubiera jugado y estaría jugando todo el rato.
Bueno, era también ese proceso que teníamos previsto, pero ya el otro día ya se vio el rendimiento, que empezaba ya a tener esas soturas. Y fundamentalmente lo que necesitábamos en estos partidos era el aspecto psicológico de los futbolistas, sobre todo cuando vienes de un periodo de mucho tiempo, de una lesión muscular, sí, que ha sido bastante recidiva, así una y otra, y caer y levantarse otra vez. Pues lo que necesita el futbolista es confianza, lo mismo que le ha pasado con Víctor. Necesita esa seguridad, esa confianza. Los últimos entrenamientos, tanto de Nico como de Víctor, han sido extraordinarios, ya con una chispa de explosividad, todo su potencial futbolístico, y eso, bueno, ahora pues habrá que interpretar los momentos del partido, los que consideremos que pueden ser más importantes para ellos y más interesantes, pero están en perfectas condiciones.
El otro día le tenías que sujetar en la banda a Nico, ¿no? Porque quería entrar desde media hora antes de lo que
claro,
entró, ¿no?
Nico tenía ya... Es normal, tiene muchas ganas, vienen todos con muchísima ilusión a este Mundial. Y bueno, aparte hay algunos jugadores que tienen especialmente esa energía, y Dico es uno de ellos. Estaba, vamos, si hubiera salido, él hubiera jugado otro partido después, y otro.
Eso es lo que necesita Nico Williams, confianza, dice Luis de la Fuente. Y también se le preguntó al seleccionador por si cambiaría la convocatoria de la selección española, conociendo que el estado físico de Nico Williams no le ha permitido estar completamente disponible hasta los cuartos de final o prácticamente hasta las semifinales ante Francia.
Sí, pero es que además puede que hubieran estado también con nosotros en perfectas condiciones y hubiéramos decidido jugar, dependiendo de los rivales, del conocimiento de los rivales que teníamos, con otro dibujo. Un otro dibujo táctico, que siempre jugamos más o menos un 1-4-3-3 o 1-4-2-3-1, como lo quieras ver. Sí. Pero con extremos de diferentes características, que siempre digo yo. Entonces, no, yo creo que el equipo está perfecto, han llegado al momento que tienen que llegar y, como digo, estoy seguro que tanto Nico como Víctor van a tener un papel importante en el transcurrir de lo que nos quede del campeonato.
Está por ver si Nico Williams y Víctor Muñoz tienen un papel importante en lo que queda de campeonato. España, que se enfrentará a Francia en las semifinales de Mundial mañana a las 9. Nosotros, a 40 minutos de llegar al final de este Oye Cómo Va, hacemos una pequeña pausa y volvemos para repasar las declaraciones de Unai Simón y Aymeric Laporte.
Radio Popular, Herri Ratia.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Hubo un tiempo en que vivió en Bargota un hombre cuya fama llegó muy lejos. Johannes, el brujo de Bargota. Descubre su historia envuelta de misterio y leyenda en el 20 aniversario de la Semana de la Brujería. Del 17 al 21 de julio. Aquelarres, seres mitológicos, fiesta medieval y muchos conjuros. Infórmate en bargota.es. Subvenciona Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformasapmbilbao.es.
Este mes de julio estamos de enhorabuena. Nuevo SEAT Ibiza FR Plus desde solo 18.900 euros. León FR Special Edition por 23.900 euros. Y atención, unidades muy limitadas de Ateca Edición Especial con grandes, grandes bonificaciones. Si lo quieres, date prisa porque vuelan. SEAT Lugaritz, corre que te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Hemos escuchado a José Anlecue, hemos hecho lo propio con el hermano de lo, con el pequeño de los hermanos Williams. Es cierto que hemos tenido algún que otro problema con alguno de los audios. Ahora mismo ya está completamente solucionado. Y vamos a escuchar ahora a Unai Simón sobre cómo gestiona los nervios el guardameta del Athletic Club durante este Mundial. Simón ha aceptado y admitía que el partido en el que más nervioso ha estado de todo el Mundial era el inaugural, el partido ante Cabo Verde.
Yo creo que son diferentes escenarios. El partido que más nervioso estuve fue el de Cabo Verde, fíjate, no por el rival, sino por el hecho de que es un debut de Mundial. El primer partido, que muchas veces marca esa dinámica de lo que puede ocurrir. También el hecho de llevar desde la última jornada de Liga sin jugar ningún partido, solamente 45 minutos contra Perú en un amistoso, pues hace que tengas que volver a ese rodaje en el campo. Entonces el día de Cabo Verde sí que está un poco más nervioso que hoy.
Al propio Unai, que también se le ha preguntado sobre si consume fútbol habitualmente o si se ve los partidos del Mundial. Y el portero, que admitía que, por ejemplo, los 16avos o los octavos de la otra parte del grupo de España no se había visto prácticamente ningún partido porque, como él dice, no le gusta ver fútbol.
A mí no me gusta el fútbol, ¿eh? A mí no.
¿No te gusta el fútbol?
No soy una persona que analice partidos, que se vea todos los partidos del Mundial, que creo que veo los partidos que a mí me corresponden y lo que engloba a la selección española. Tampoco creo que yo los partidos del otro cuadro del grupo, bueno, estos cuartos y semifinales sí, pero los 16avos del otro cuarto del Mundial, digamos, del otro.
La cuadro, otra parte del cuadro, sí.
Yo no, no.
Me sorprende.
No, vi un poco los que nos podía tocar a nosotros.
En los cuartos de final ante Bélgica, Unai Simón fue criticado tras recibir el primer gol en contra en lo que va de Mundial. Fue criticado por su juego de pies y por una salida en los minutos finales. Y ayer en la entrevista, Unai Simón aprovechaba para defender su juego de pies.
A veces me pongo muy nervioso con las cosas que haces.
Tú y todas, ¿eh?
¿Pero por qué lo haces? Todas.
Porque considero que tocaba hacerlo, evidentemente. ¿Tú te crees que yo quiero salir en el 91 de paseo por el borde del área? Pues no, pero yo pensaba que ese balón llegaba, que podía cortarlo. Y una vez que estoy ahí, pues intento provocar que se vaya hacia la banda, que poner las cosas complicadas. No lo sé. Juanma, evidentemente entiende que hacer el partido perfecto es muy difícil.
Pues no me estaba refiriendo a esa acción, que lo considero un error puntual, sí. O sea, más cuando recibes de los centrales o lo que sea, sí, que tienes una pachorra a veces. Yo, pero ¿por qué no le meto un zurriagazo, tío? Que...
Porque no jugamos a eso.
Ya,
a
pero mañana, o sea, pasado mañana no hagas eso.
El otro día, el día de me va a salir, el día de Bélgica, en el 91 hubo un balón que tenía que haber despejado para arriba con la zurda y quise jugarle a Aime jugar con Rodri. Él se la tiré muy atrás, salió a saque de banda. Esa jugada, o sea, sí que la tenía que haber pegado para arriba, minuto 92.
Es que con Francia, eso.
Es que puede... con Francia, si jugamos a eso, nos van a ganar. Los duelos, creo que a Francia tenemos que hacerles correr a la gente de delante. Y creo que es muy importante la figura de buscar el hombre libre. Muchas veces voy a ser yo, en cuanto me salte la presión a mí, va a ser otro compañero que hay que encontrar.
En esa misma entrevista, a Unai Simón también se le preguntó por cómo estaba Pedri después de esa suplencia en los cuartos de final. Y Unai Simón aprovechó esa pregunta para reflexionar sobre el rol de los suplentes. Y más todavía teniendo en cuenta que Unai Simón es portero y ahora mismo hay dos grandes porteros suplentes en la selección española que no han disputado ningún minuto en este Mundial, como lo son David Raya y Joan García. Y esto es lo que decía el portero del Athletic.
¿Cómo crees que está Pedri?
Bien.
¿Sí?
¿Por?
Hombre.
¿Por qué no jugó el otro día?
Claro.
No, bien, muy bien.
¿Cómo que
muy bien? Pues que todos queremos jugar.
Ya, pero es un talento descomunal. O sea,
está, y Fabián.
Sí.
Sí.
Sí, pero Pedri es una figura mundial.
Y Fabián, que ha ganado una Champions, dos Champions seguidas ha ganado.
Es verdad.
¿Y qué? Pues al final no hay sitio para todos. ¿Y cómo estará David y cómo estarán Joan sabiendo que son unos porterazos y dos mundiales? Pues todo el mundo quiere jugar, pero todo el mundo quiere ganar este mundial. Y cuando te toca asimilar ese rol y asumir ese rol, pues lo asumes y...
El último internacional del Athletic habló en el día de ayer fue Aymeric Laporte. Laporte que también reflexionaba sobre lo que había sido la temporada en clave Surigorri y decía que el juego de España le favorece más y le hace sacar a relucir más sus virtudes que el del Athletic.
Lo de este año sí es verdad que no ha sido el mejor, también es otro tipo de juego, otro estilo que no estoy acostumbrado a jugar, entonces el juego que estamos haciendo aquí es el que me siento más cómodo, donde más me siento útil y bueno, no es la primera vez que pasa que las dudas antes de empezar salen, también por otros motivos que lo deportivo, yo creo que también. Creo que alguno tiene otros intereses que no le beneficia, entonces, pues bueno, entendible, pero ya te digo, lo más importante es lo que estamos haciendo en el campo y mira, si podemos llegar a el 19 y ya coronarnos, pues sería algo mágico e increíble para todo el mundo.
En la víspera de las semifinales España-Francia, Aymeric Laporte es uno de los principales protagonistas tras, como recordamos, nacionalizarse español y poder jugar con la selección española de Luis Enrique hace 6 años. El internacional, ahora español, ha hablado sobre esa polémica y la repercusión que tuvo su nacionalización, como digo, hace ya más de 6 años.
Bueno, sí, estamos viendo que se está haciendo más a menudo, ¿no? Hay muchos más jugadores que lo han hecho después de mí. Fue un momento duro para mí, pero bueno, ya se ve que se está haciendo más. Lo dije el otro día en una entrevista también. No se había hecho tanto ruido de los jugadores que ya habían pasado por esto antes de mí, pero yo, por ejemplo, en la selección francesa había jugado con 22 o 23 jugadores. Ya lo habían hecho, lo que pasa es que no se había hecho tan público, no se había hecho tanto ruido, tanto eco, y entonces la gente no se había dado cuenta, pero que sí se había hecho muchas veces y bueno, no hubo tanto revuelo.
Las semifinales del Mundial que comienzan mañana con ese España-Francia a las 9 de la noche, pero antes que eso fueron los cuartos de final durante este fin de semana que se cerraron con la victoria de Argentina por 3-1 sobre Suiza. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino y comenzamos a analizar lo que han sido los cuartos de final con nuestro compañero Pello Baró.
Radio Popular, Herri Ratia.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
La Copa Mundial de la FIFA de 2026 que arranca ya su recta final con esas semifinales España-Francia mañana a las 9 de la noche y el Inglaterra-Argentina el miércoles a las 9. Nosotros, como hemos anunciado, vamos a analizar ahora lo que han sido los cuartos de final del Mundial con Pello Baró. Arratsaldeon, Pello.
Kaixo, arratsaldeon.
Comenzamos con ese Francia-Marruecos, que de hecho ya lo analizamos el viernes en nuestra tertulia mundial, y llegamos un poco, tanto tú como Beñat Gutiérrez, a la conclusión de que Francia fue superior, pero no nos terminó de convencer el rendimiento marroquí en ese partido.
Sí, la verdad que fue un partido un poquito decepcionante por la parte marroquí. Queríamos ver un partido igualado, queríamos ver un partido con ambos equipos peleando por pasar a semifinales, y el bajo rendimiento de la selección marroquí nos dejó ese sabor como agridulce, ¿no? Un partido que pintaba muy bien y que al final Francia clasificó sin muchas complicaciones.
Sí, la realidad es esa. Francia, que yo creo que su mayor baza está en esa delantera formada por Mbappé, Olise, Mbappé y Désiré Doué. Y está claro que parte como candidata y que demostró su fuerza ante ese partido de Marruecos con un centro del campo que comienza a sentarse como uno de los más fuertes del mundo.
Eso es, sí, sabíamos de la calidad del centro del campo francés. Igual nos podía dejar un poquito de dudas, ¿no? Rabiot, pero bueno, aún así sí que se ha visto que la selección francesa pues ha sido superior en todos los partidos que ha jugado en este Mundial. No recuerdo ahora ningún partido en el que Francia no dominara por completo. Y bueno, ahí están en semifinales, sin desplegar un grandísimo fútbol muy vistoso, pero como los mundiales anteriores, merecidamente, entre las cuatro mejores.
Como este Francia-Marruecos ya lo analizamos el viernes, vamos a saltar rápidamente al España-Bélgica, que se disputó la noche del viernes, y fue una victoria de España 2-1. Para mí Bélgica plantó más cara de lo que me esperaba, incluso no me esperaba que tuviese capacidad de batir y romper el récord de Unai Simón. Y creo que es cierto que España está demostrando un poco lo mismo que Francia. Es una selección sólida y que por ahora está teniendo ese punto de suerte para en esos minutos finales decidir las eliminatorias.
Sí, la verdad, a ver, al final los equipos grandes muchas veces llegan así a semifinales o a las finales, sino que se lo cuenten al Real Madrid, que sin desplegar pues un fútbol espectacular o vistoso, y de hecho de Francia me lo podía esperar, pero de España sí que me esperaba un mejor juego y unos mejores resultados, pasar más holgadamente hasta esta ronda de semifinales. Pero bueno, al final están entre los cuatro mejores, también merecidamente, han recibido solo un gol en todo el campeonato, y me sorprendió, como Marruecos me sorprendió para mal, Bélgica me sorprendió para bien. Tiene menos argumentos que Marruecos para llegar a esta ronda, pero le peleó el partido a España y merecidamente pues consiguió el empate en la primera parte, merecidamente, ¿no? Generó no un aluvión de ocasiones, pero sí como para pelear el partido.
En España la novedad que estuvo en la previa con la ausencia de Pedri, porque no fue titular el canario. Sobre eso le preguntaron a Unai Simón y lo acabamos de escuchar en este Oye cómo va. ¿Crees que va a tener continuidad Fabián en el 11 de España o Pedri volverá al 11 en esas semifinales ante Francia?
Pues yo creo que De La Fuente dijo el día antes o el mismo día que si había alguna suplencia que no era un tirón de orejas. Pues yo no estoy muy de acuerdo ahí con el seleccionador español. Sí que creo que debería ser un tirón de orejas para Pedri, pero no creo que se vaya a jugar mañana con eso de dejar a Pedri en el banquillo, aunque Fabián también es un jugador top mundial, como ha dicho Unai Simón, que ha ganado dos Champions consecutivas. Pero creo que mañana Luis de la Fuente confiará en los suyos y entre los suyos está Pedri.
Es que incluso yo voy a discrepar ahí un poquito, yo creo que sí que va a darle continuidad a lo de la titularidad de Fabián, pero quería también hacer hincapié en que los minutos finales de Pedri, en esos últimos 20 minutos que disputó en España-Bélgica, no fueron para nada positivos, no se reveló, por así decirlo, ante la decisión de Luis de la Fuente.
Es verdad, Pedri estuvo fallón en los pases, estuvo fallón en los controles. Pedri para mí tiene una capacidad que muy pocos jugadores tienen en el mundo, y es la cantidad de campo que abarca. O sea, en todos lados es capaz de darse un giro y jugar de cara o robar un balón en cualquier parte del campo, y no pareció Pedri el otro día. Ya durante el Mundial ha sido decepcionante, pero es que el otro día, el poco ratito que jugó, fue incluso más triste, ¿no? Ver que no está bien Pedri, no está bien.
Antes de comenzar este Mundial, cuando revisábamos las estrellas, quizás no en la tabla de máximos goleadores, creo que todos hubiéramos colocado a Lamine Yamal, y su Mundial no está siendo, yo creo, que como todos esperábamos, aunque es cierto que continúa teniendo esa capacidad de desbordar y de ser diferencial en metros finales, incluso atrae a tantos futbolistas que genera muchísimo espacio en la línea ofensiva. Pero la realidad de la selección española es que va a necesitar al mejor Lamine Yamal para poder hacer frente al mejor Mbappé, al mejor Dembélé y al mejor Olise.
Sí, bueno, no solo al mejor Lamine Yamal, para hacer frente al equipazo que tiene la selección francesa se necesita el mejor rendimiento de todos, pero es verdad que ya ha llegado la hora de la verdad. Si en cuartos las cosas se ponen serias, en semifinales ni te cuento, y ante la selección francesa aún más. Cada jugador de la selección española va a tener que sacar lo mejor de sí, y en ataque no voy a decir que dependen de lo que haga Lamine Yamal, pero necesita la selección española un Lamine Yamal enchufado y con acierto, sobre todo con acierto de cara a puerta.
Tras el España-Bélgica, ya el sábado se disputó el Noruega-Inglaterra. En la previa ya dijimos que era un auténtico partidazo y que había muchísima igualdad entre ambas selecciones, y a mí me daba la sensación viendo el partido de que Inglaterra lo estaba pasando realmente mal en la segunda mitad y que Noruega tuvo muchas posibilidades de avanzar a las semifinales.
Sí, la verdad, yo pensaba que iba a haber más diferencia, se sabe que iba a estar igualada la cosa, pero pensaba que iba a haber más diferencia, pensaba que Haaland iba a ser mucho más determinante, pero al final el conjunto noruego le puso las cosas muy difíciles a Inglaterra, le puso contra la espada y la pared, y la verdad habla muy bien de una selección que yo, por lo menos al principio del Mundial, tenía como, bueno, como un poquito cenicienta, pero que pueda hacer algo importante, llegar a cuartos, pero luego ya a partir de ahí digo, vale, en cuartos se van a ir a casa fácil, pues no, le plantó cara a Inglaterra.
Un partido que no se libró de la polémica.
Sí, a ver, al final, yo que comenté hace un par de semanas, ¿no? Hace semana y media comenté que muy bien los árbitros, que no está habiendo polémicas, y de repente ahora entre los partidos de Argentina, que ahora comentaremos, y esta última polémica y lo de la roja, pues sí que se está convirtiendo un poquito en un mundial que se acaba hablando de los árbitros, por desgracia.
Ahora ya en semifinales, creo que observando las cuatro semifinalistas, Inglaterra puede parecer quizás la más débil. De hecho, para mí la semifinal Inglaterra-Argentina en cuanto a nivel futbolístico está un escalón por debajo de ese Francia-España, pero la realidad es que Inglaterra, hablamos de las individualidades de Francia, de las de España, de la Argentina liderada por Leo Messi, pero en Inglaterra está dando un paso hacia adelante Jude Bellingham que puede ser muy importante de cara a las aspiraciones de los ingleses en el Mundial.
Yo qué suerte tengo de no ser madridista, porque es que no parece, o sea, es que parece otro jugador completamente diferente. Es que no parece Bellingham, como con Pedri para mal, que no parece el Pedri del Barcelona, es que este no parece el Pedri, o sea, el Bellingham del Real Madrid. Está haciendo un mundialazo.
Se está echando a Inglaterra a la espalda.
Está haciendo un mundialazo y la verdad que no sé yo quién está mejor de Inglaterra, si Kane o Bellingham, pero como estos dos estén enchufados, Argentina sí, ya creo que lo va a pasar mal porque atrás son un equipo bastante blando. Si están enchufados Bellingham y Kane, Inglaterra tiene muchas posibilidades de plantarse en la final, ¿eh?
Y yo creo que, aunque no marca ese gol en este análisis de los cuartos de final, también tiene que salir el nombre de Erling Braut Haaland, porque su presentación en los mundiales ha sido espectacular. Es aún un futbolista joven. Noruega, que tiene una generación con la que, si en su primer mundial realizan esta participación, creo que ya es una selección a tener en cuenta, sobre todo de cara a Eurocopas y a los próximos mundiales.
Sí, yo tengo muchas ganas de ver a Noruega en la siguiente Eurocopa. Bueno, tengo muchas ganas en general de la siguiente Eurocopa. Me ha dejado un poquito así como el mundial no me termina de satisfacer del todo. Tengo muchas ganas de la próxima Eurocopa. Y Noruega, igual no entre las candidatas, pero no me extrañaría que Noruega se plantase en semifinales de una Eurocopa.
Yo creo que con una selección que puede ir madurando con el tiempo, con un Haaland que no me atrevo a predecir dónde va a estar en el futuro, porque es impredecible las estadísticas y los datos del delantero noruego, pero es una Noruega que, como tú dices, puede hacer muchas cosas en las futuras Eurocopas y en los futuros mundiales. Y ya de cara a este mundial, ¿ves a Inglaterra con capacidad de dominar a Argentina? Porque a mí es una selección inglesa que sí que en individualidades está siendo superior, pero en cuanto al dominio del partido vimos como por momentos en esos cuartos de final se dejaba llevar ante Noruega.
Sí, a ver, es que este partido tiene un componente emocional y político para ambos países, sobre todo para Argentina, que yo creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Un Inglaterra-Argentina siempre es un partido marcado en rojo en el calendario. Messi nunca se ha enfrentado a Inglaterra, y a ver cómo se lo toman los argentinos, porque parecía que ya estaba todo hecho, ya habían ganado su mundial, Messi ya tenía su mundial y venían a este mundial pues a disfrutar de los últimos partidos de Leo Messi, y se plantan en semifinales en un partido que no pueden perder, porque perder contra Inglaterra para los argentinos significaría mucho, y si se clasifican a la final tienen otro partido que no pueden perder. Yo creo que la presión la tiene Argentina, por lo que acabo de comentar, por el componente pues político, por el componente social que significa. Así que no sé hasta qué punto Argentina va a querer desprenderse de esa presión y dejarle el balón a Inglaterra, y a ver qué hacen los ingleses, a ver qué capacidad tienen. El centro del campo argentino tampoco creo que sea un centro del campo que le guste tener la pelota en exceso. Yo creo que también se sienten cómodos siendo más cortantes, de cortar el juego y esperar a lo que haga el rival.
Oye, y una Argentina que volvió a sufrir para superar los cuartos de final.
Sí, una Argentina que no es ni parecida a la del principio del Mundial. Yo ahora me estoy planteando si igual los rivales que tuvo en fase de grupos eran verdaderamente tan blandos, si había tanta diferencia entre los equipos de fase de grupos y los de eliminatorias, pero es que no creo tampoco que haya una diferencia abismal entre Argelia y Cabo Verde o entre Argelia y Egipto. No, yo creo que Argentina es la única selección de las cuatro que ha ido a peor en este Mundial, que igual Messi tapaba completamente las carencias de la selección sudamericana, y se ha visto que en estos dos partidos en los que Messi, pues, en el anterior contra Egipto estuvo bastante, entre comillas, desaparecido hasta los minutos finales, pero luego se inspiró y remontó la selección argentina, y el otro día contra Suiza tampoco hizo un gran partido Leo Messi, pero bueno, un mal partido de Messi pues es un buen partido otro, de cualquier otro, pero se vio que si Messi no está enchufado se le ven las costuras a esta selección.
Es cierto que los rivales de Argentina hasta las semifinales, dejando a un lado Suiza, que ha realizado otra vez un muy buen papel en los torneos internacionales, no son rivales que se asoman de mucha complejidad, y por eso mismo dejaba algo de dudas el rendimiento de la selección argentina a medida que iba avanzando el torneo. Pero ahora, claro, en los cuartos de final ante una Suiza que ya veníamos comentando que era una selección rocosa, le costó y mucho a Argentina.
Sí, se vio. A ver, ningún partido en cuartos de final del Mundial es fácil, pero sí que Argentina otro año en el anterior Mundial o al principio de este Mundial hubiera solventado el partido con un poco más de facilidad, ¿no? Se le ve flojita, o sea, no flojita, pero menos que en otros momentos a la selección argentina. Y yo creo que dependen un poquito de Messi, que claro, es fácil decirlo, depender de Messi, sí, pero en semifinales de un Mundial, un Messi de 39 años es muy difícil que te lo vaya a resolver.
Es cierto que la selección argentina para mí tiene algo a su favor, y es lo sentimental, el cómo viven los futbolistas la selección, la propia afición. No creo que ninguna otra selección del Mundial lo viva de esta manera, y aunque podamos analizarlo de la manera en la que eso puede jugar en su contra, yo creo que es algo que Argentina, tras ganar el Mundial anterior, quitarse ese peso de encima, es algo que le está jugando a su favor durante este Mundial.
Sí, parece ser, es de los poquitos argumentos que tiene Argentina a su favor junto con Messi. De hecho, si no me equivoco, la selección argentina ha pedido jugar con la segunda equipación ante Inglaterra, como en aquel Mundial del 86, y veremos, a ver, los jugadores yo creo que tienen una oportunidad muy importante de hacer algo muy bonito para todo el país. Sería un triunfo histórico eliminar a Inglaterra en semifinales. Y a ver cómo les sale, ¿no? A ver si pues Messi da un paso adelante, si Julián Álvarez se ve que tiene la capacidad para liderar la siguiente generación argentina, si se vuelven a enchufar pues jugadores como Rodrigo De Paul, que es un poquito justito, pero en
el
mi opinión.
El propio Enzo para dominar Enzo, el centro, del,
el centro
campo.
Del campo. Debería ser bastante clave cuando no está haciendo buen Mundial. El gol ante Egipto igual lo eclipsa un poco, pero no está haciendo buen Mundial. Un grupo de jugadores de la selección argentina deberían dar un paso adelante, y es una oportunidad de oro ahora contra
Está claro que estamos ante unas semifinales de un Mundial, lo que hace prever que los partidos serán cerrados por el respeto y el miedo que tienen todas las selecciones por quedarse fuera y quedarse tan cerca, ¿no?, de esa ansiada final. Y yo rápidamente te voy a pedir una pequeña predicción de lo que pueden ser ambas semifinales. Vamos a comenzar por el Francia-España, que es el que se juega mañana a las 9.
Aquí tengo bastantes dudas, pero yo creo que Francia no tendrá la intención de coger la pelota y dominarle a España por completo. Yo creo que no se ve capaz de hacerlo durante tanto tiempo. Sí lo hará por fases de partido, pero no creo que Francia se vea capacitada a sí misma para dominarle 90 o 120 minutos a la selección española. Y creo que estarán expectantes de, bueno, aguantaremos los envites de España, porque España irá con todo a por Francia, yo creo. Y Francia sabrá aguantar, que yo creo que lo va a hacer bien. No lo hemos visto en este Mundial sometida en ningún momento, pero yo creo que Francia tiene la capacidad para hacerlo y sabrá cuándo coger la pelota para hacerle daño a la selección española, ¿no? Pues 90 minutos España tampoco le veo capaz de dominarle a Francia, así que lo mismo. Francia intentará aprovechar los ratos que tenga de dominio para explotar pues toda la ofensiva, toda la artillería ofensiva que tiene arriba, y en los momentos que domina España esperarán a la contra, porque es que son aviones. Simplemente son aviones.
Básicamente. Y en cuanto al Inglaterra-Argentina,
Aquí es donde tengo más dudas. No sé quién terminará por hacerse cargo de la mayoría de la posesión, pero dependerá mucho de cómo empiece Argentina. Saldrá con mucho ímpetu la selección sudamericana, y a raíz de eso verá hasta qué punto le aguanta Inglaterra esos primeros minutos, o si se adelanta al principio. No le va a quemar la pelota a la selección inglesa, y yo creo que Argentina pues estará cómoda dándole la pelota a Inglaterra si va por delante en el marcador. Si pasan los minutos y ve que no llega el gol, Yo creo que Argentina pues intentará llevar la iniciativa.
Te tomamos nota, Pello, a 14 minutos del final de este Oye Cómo Va en Radio Popular. Cerramos nuestro espacio del Mundial, el cual volveremos a abrir mañana de la mano de Pello Baró para analizar ya en la víspera del Francia-España y del Inglaterra-Argentina lo que nos depara ya este Mundial 2026, porque estamos llegando al final con el tercer y cuarto puesto el sábado y la final el domingo. Pello Baró, eskerrik asko eta bihar arte.
Eskerrik asko, bihar arte.
Agur.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Vitoria-Gasteiz vuelve a latir a ritmo de jazz del 13 al 18 de julio. No te pierdas a una leyenda como Rubén Blades o las voces de Take Six y el adiós histórico de The Bad Plus. La 49ª edición del Festival de Jazz ya está aquí. Compra tus entradas en jazzvitoria.com. Vívelo en directo.
En nuestro último espacio del Tour de Francia repasamos lo que fue esa histórica etapa con Pogacar coronando el Tourmalet y prácticamente destrozando el Tour de Francia. Y la realidad es que ahora se nos ha acumulado el trabajo después de tres etapas durante este fin de semana. Vamos a ir recapitulando poco a poco lo que ha sido este fin de semana en clave Tour, como siempre con Beñat Gutiérrez. Arratsaldeon, Beñat.
Arratsaldeon. Bueno, ha sido un fin de semana que nos permite, por ejemplo, salir de dudas en términos de quién es el velocista dominador, ¿no? Que es Tim Merlier, y era el gran favorito. Y también la segunda cuestión que está aparejada es que al haber un dominador y haberse hecho obvio, pues ya equipos, ¿no?, que podían apostar por otros corredores rápidos han ido buscando planes B. Y es un poco el relato, ¿no?, que podemos ver y que unifica lo que hemos visto en las etapas de viernes, sábado y domingo. Y hoy, esa jornada de descanso, que ahora comentaremos porque hay alguna cosita reseñable, que es uno de los grandes días, digamos, para la industria del ciclismo. Quizá no es como antaño, ¿no?, que todavía había más fijación con esto, pero sí que es un día que hay muchos anuncios, es un día en el que, pues, si va a llegar un patrocinador, es un buen escenario, ¿no? El Tour de Francia siendo un escaparate tan grande y donde, pues, vamos sabiendo, por ejemplo, cositas de que tienen que ver con renovaciones o cualquier tipo de cambio para la siguiente temporada, que esto también lo hemos visto ya en la jornada de hoy. Pero Merlier muy superior, ¿eh?
Sobre todo desde viernes prácticamente, cuando ya las etapas comenzaban a ser idóneas para sprinters, ya en esa llegada a Burdeos, que te comentaba antes fuera de micros, que es espectacular ver cómo llegan, a qué distancias mínimas entre sí, y ahí es cuando se impuso Merlier.
Sí, un Merlier que, bueno, pues seguramente, ¿no?, el debate es si es el mejor sprinter de la actualidad, pues es perfectamente legítimo. Claro, como habíamos comentado, solo se había resuelto al sprint una etapa, que es la que ganó Olaf Koy, pero tenía, vamos a decir, un poco de trampa, porque había sido un final bastante roto. Y había sido un final en el que realmente no se podía decir si habían acabado los sprints, si habían ganado los sprinters, sí. Pero no se había dado la situación en esas circunstancias.
Sino para una llegada colectiva.
Claro, no podías decir, oye, pues este que ha ganado, ha ganado porque es el sprinter más rápido, y ojito con este que va a ser gran dominador. No. Entonces, lo que sucedió el día de Burdeos es que se repetía un poco el guión de lo que sería el primer día de sprint, ¿no? Pues en este caso, que todos los equipos pensaban que el suyo podía ser. Claro, ahí la victoria de Merlier, pues ya fue dejando las cosas bastante claras, y esto lo reforzó al día siguiente con una nueva victoria.
Dos consecutivas, ¿eh? Dos etapas, dos victorias, tanto la del viernes como la del sábado.
Claro, que también un poco entronca con esto que decíamos de lo difícil que iba a ser ganar, ¿no? O sea, ya empezamos a ver equipos que están repitiendo, con los sprinters suele ser habitual que los equipos de sprinters repitan, claro. Si a esto ya añades que un UAE con Pogacar, y vamos a ver cómo llegan al tramo final del Tour. Igual tiene incluso para dar libertad a alguno de sus compañeros.
Igual regala alguna y todo.
Claro, claro. Pues esto yo creo que hay que tenerlo bastante en cuenta, que va a ser muy difícil ganar y que va a ser muy difícil pensar en cómo pueden encontrar el camino a la victoria tan importante otros tantos equipos. En el hecho de que ganase dos días seguidos Merlier, pues ya generó otras dudas que explican, por ejemplo, lo visto el domingo, ¿no? Habíamos visto a Mathieu van der Poel lanzando sprints para un Jasper Philipsen que no tiene, parece en este momento, el golpe de pedal para ganar. No está, vamos a decir, ni tan siquiera cerca. Pues el domingo, en una etapa más con sub y baja, con más dureza, ahí es cuando se formó la fuga. Mm. Y aunque podían haber llegado, ¿no?, y lo hicieron así, algunos de los sprinters que estuvieron muy cerquita, pues el equipo de Philipsen dijo, mira, esto no, y vamos a aprovechar que tenemos a uno de los mejores corredores del mundo, a un corredor de calibre histórico como Mathieu van der Poel, y en vez de tenerlo lanzando sprints, pues que tenga un poco de libertad. Y remató fantásticamente una fuga.
Una estrategia acertada.
Claro, en un día en el que eso sí, pues hubo cierto debate, ¿no? En algunos equipos. Por ejemplo, el Lidl Trek de Mats Pedersen. Al final ese grupo, que venía reducido, pero el grupo principal, llegó a 6 segundos de la fuga. 6 segundos, hay muchos momentos en los que puedes reducirlo. Y pues trabajó muy bien Ineos, que buscaba en este caso buscó la opción de Pipo Ganna, pero ya demasiado tarde. Claro, ¿qué pasó con Lidl Trek? Que tenía una baza muy buena de haber llegado a ese grupo. Pedersen tenía muchas opciones de ganar. Pues que ni Ayuso ni Esquilmo se tiraron. Y esto ha generado bastante debate. Es verdad que son dos corredores que van a buscar la general, pero la van a buscar tan arriba como para no hacer unos pocos kilómetros para su compañero. Pues esto ha habido multitud de...
Y poder llevarse una etapa, porque venimos desde el principio de estos espacios del Tour de Francia comentando lo difícil que va a ser ganar. Sí. De hecho, hoy mismo lo hemos comentado al principio, y al final quizás ese esfuerzo extra, ¿no?, que te suponga incluso perder un poco en la general, pero claro, tú visualizas la general ahora mismo y es que incluso para Ayuso se asoma muy complicado entrar en ese podium.
¿Qué? Es verdad que ellos de alguna manera están más descargados porque ya ganó Pedersen en la etapa de Fox, que hizo el 1-2 además con Quinn Simmons, pero bueno, que ganar no es fácil y que al final tomaron esa decisión. Y esto ha generado controversia, como digo, también es una obligación extra para ellos, para ellos y para Esquilmos. Es decir, bueno, si no vas a ayudar, el rendimiento tiene que ser muy alto, el rendimiento tiene que ser para justificar que no estés de alguna manera pues poniendo, ¿no?, unos vatios en un momento determinado para un compañero de equipo. Y luego, sobre lo que te decía de hoy, pues bueno, muchas ruedas de prensa, mañana podremos ver si hay alguna valoración que tenga Chicha, pero un cambio importante, y es que uno de esos hombre que está muy pegado al pelotón, pues va a cambiar. El Sudal Quick Step, patrocinador histórico de los más largos, yo diría, en esta era World Tour, que lleva muchísimo tiempo, no deja de patrocinar al equipo, pero sí deja de hacerlo como sponsor de nombre, ¿no? Y a partir de la próxima temporada se llamará Sudal Safety Jogger, y como decimos, continúa Quick Step, pero en el maillot, no ya...
Pues habrá que acostumbrarse a ese cambio, sí. Y más allá de dichas ruedas de prensa, esos cambios de sponsor y demás, ¿son días que aprovechan los corredores y que de alguna forma puedes llegar a ser un punto de inflexión para alguno?
Sí, al final la gestión es bastante variable, ¿no? Y hay corredores que incluso en un momento dado su cuerpo, esto lo hemos visto muchas veces, no asume bien el día de descanso,
El parar, a veces cuesta el parar y arrancar, ¿no?
Claro, o sea, es muy importante el autoconocimiento. Hay corredores que necesitan, por ejemplo, una jornada más activa. Necesitan una jornada pues que no va a ser evidentemente como una de carrera, pero que sí que asumen en ocasiones, bueno, una carga de entrenamiento considerable. Otros que necesitan también romper algo más relajado. Y es muy importante conocerse bien para que no veamos ese tipo de desfallecimientos que en tantísimas ocasiones hemos visto después de una jornada de descanso.
Pues aunque hoy sea jornada de descanso, como venimos comentando, mañana recapitularemos lo que ha sido esa jornada, incluso recuperaremos alguna que otra declaración que tenga algo de chicha que podamos comentar, si se rumorea algún cambio más de sponsor en este espacio dedicado al Tour de Francia.
Que es que están buscándole a Movistar un comprador, digamos, así que también habrá que estar atento a todo esto.
Sí, eso es, con un Tour de Francia en el que ya el martes llegará la etapa número 10. Con Pogacar liderándolo claramente, con ya 2:42 de ventaja sobre Vinegar. Así que mañana volvemos a escucharnos, Beñat.
Eso es, no paramos.
Todo lo que ha sido esta jornada de descanso.
Venga, aquí estaremos. Agur.
Radio Popular, Erri Ratia.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas. Para un verano sin complicaciones, usa lentillas trimestrales y estrena diario por solo 99 euros más regalo seguro. Y las gafas de sol graduadas y con garantía óptica desde solo 75 euros. Y el 2x1 del verano, por la compra de tus lentes, un segundo par de regalo incluso fotocromáticas. Óptica Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8 Basauri.
Nos vamos acercando poco a poco al final de este Oye Cómo Va en Radio Popular. Momento de conocer cuándo comenzará la pretemporada del Surne Bilbao Basket. Lo hará el próximo 17 de agosto con esas pertinentes pruebas médicas que se extenderán por un par de jornadas y luego ya se dará paso al primer entrenamiento de la pretemporada programado para el día 19. La plantilla entrenará más de dos semanas hasta jugar su primer test de verano, que será en Laredo el domingo 6 de septiembre, cuando se enfrentará a la Lega Cantabria de Lolo Encinas, que es exmiembro del cuerpo técnico de Jaume Ponsarnau. También en baloncesto, la selección española femenina sub-20 se subía al podium del Campeonato de Europa después de superar 81-59 a Bélgica en el partido por el tercer puesto. Por otro lado, ayer en el Ironman de Vitoria-Gasteiz tuvimos una trágica noticia y fue el fallecimiento de un deportista que participaba en el Ironman 70.3 celebrado el domingo, como digo, en Vitoria-Gasteiz. Este deportista fallecía durante la prueba de natación, según informaba la organización de la competición en un comunicado. Y en tenis, el tenista italiano Jannik Sinner se imponía 7-6, 6-3, 6-4 al alemán Alexander Zverev este domingo en la final de Wimbledon. Y de esta manera, Sinner defendía título en la hierba de Londres y volvía a la carga en las citas señaladas, con el que es ya su quinto Grand Slam. Todo esto les hemos contado en el día en el que también hemos conocido el organigrama de los equipos masculinos de Lezama, que ya están definidos y con el cual hemos conocido que Adrián Esteve entrenará al Club Deportivo Baskonia. La estructura se mantiene con la continuidad de numerosos miembros y la incorporación de nuevas caras diferentes, configurando un organigrama que abarca todas las etapas de formación de la cantera rojiblanca. Xavi Etxeita, por ejemplo, será el coordinador de Bilbao Athletic y Baskonia, que, como digo, será entrenado por Adrián Esteve, y Andima Undabeitia coordinará al resto de Fútbol 11, y Rafa Arteagabeitia será el que coordine al Fútbol 7 del Athletic. Nosotros, que con esto nos despedimos en este Oye Cómo Va, este lunes 13 de julio, mañana martes 14 de julio, volvemos a escucharnos en Radio Popular. Agur, Biararte.